Estamos a punto de terminar este año 2024, donde seguro cada uno de nosotros está haciendo un balance de lo que ha supuesto este año para nosotros. Pero también queremos hacer una ampliación de las miras y ver cómo ha sido el año 2024 para la ciudad. Por eso está con nosotros nuestro alcalde, Jesús Julio Carnero. Muy buenos días.
Muy buenos días.
Vamos a hacer ese repaso, ese balance de lo que ha supuesto este año 2024 para la ciudad de Valladolid. Y yo creo que de lo que tenemos que hablar es de prácticamente una noticia de actualidad con esa aprobación de los presupuestos, que es una gran noticia, ¿no?, antes de terminar el año.
Bueno, es la noticia más importante que puede tener una ciudad, un territorio, en definitiva. El tener una previsión de lo que va a hacer, de lo que quiere hacer en el ejercicio inmediato, en el ejercicio futuro. Y bueno, hemos aprobado en Junta de Gobierno el presupuesto, se va a ver en la correspondiente Comisión de Hacienda. Y a la semana que viene, el día 27 en concreto, pues celebraremos el pleno de aprobación de nuestro presupuesto. Y por tanto, bueno, pues yo estoy satisfecho con las cuentas que hemos presentado, cómo está trabajando el equipo de gobierno. Y por tanto, la carta de presentación más importante que tiene desde el punto de vista de la gestión en una ciudad como es la ciudad de Valladolid, un equipo de gobierno, un grupo humano, un grupo político en este caso, es precisamente aprobar el presupuesto. Sin presupuesto uno no tiene hoja de ruta, no tiene horizonte. Y como le digo, en ese sentido, pues estamos satisfechos. Vamos a ir transitando a lo largo de estos días hacia esa aprobación, como digo, que previsiblemente se producirá en el pleno que celebraremos el próximo día 27.
Y en esa hoja de ruta, alcalde, ¿de qué se van a ver beneficiados los vallisoletanos? ¿Cuál es lo más importante que vamos a conseguir con esos presupuestos?
Mire, lo más importante que vamos a tener, sin lugar a dudas, son las políticas de personas. Ese es el eje central, medular, para todos nosotros, para todo el equipo de gobierno y muy en particularmente para quien está hablando. Entonces, todo lo que tiene que ver con nuestros mayores. Fíjese que en el presupuesto llevamos alguna iniciativa tan importante como es que en el centro haya ya un centro de vida activa, que también lo haya en Las Delicias con una ampliación del actual centro de vida activa. Todas las políticas que tienen que ver con la igualdad, que crecen en torno a un 9%. Todas esas políticas nos están hablando, sin lugar a dudas, bueno, pues de una sensibilidad especial con las personas, con las gentes, mayores, jóvenes, familias, etcétera. Por supuesto, hay un ámbito de actuación que nos acaba influyendo a todas las personas, como es la bajada de impuestos, la bajada del IBI, una bajada importante, también la eliminación de la hora, del pago de la hora para las personas que tengan niños entre 0 y 3 años o sean familia numerosa de categoría especial. Bueno, todos estos hechos, ¿de qué nos están hablando? De que el foco lo tenemos puesto a través del presupuesto en las personas. Luego hay otras políticas, de infraestructuras, de todo lo que queramos, pero el eje central, medular, son las personas.
Y hablando de personas y también de infraestructuras, yo creo que una promesa que está reivindicando desde hace mucho tiempo y yo creo que es una de los objetivos principales que tiene Jesús Julio Carnero, es conseguir ese soterramiento. Parece ser que hemos acercado posturas, no sé en qué momento despedimos el año con respecto al soterramiento.
Bueno, mire usted, nosotros tenemos muy claro que queremos el soterramiento de la vía del tren y vamos a seguir luchando por ella. ¿En qué momento lo despedimos? Pues mire, para mí hay un hecho significado, fundamental, esencial. Nosotros hace poquitos meses, a través de un estudio que habíamos encargado, demostramos que el soterramiento es factible que se acometa en la ciudad de Valladolid a través de la técnica del muro pantalla, que supone que que podamos hacer una actuación que en términos económicos es ya muy cercana a lo que cuesta la integración. Por otro lado, tenemos una demostración en este año de lo que es la integración. Cualquier vecino, vecina de Valladolid, que puede o pueda pasar por Padre Claret, ve lo que es la integración. Y la integración no es lo que se merecen los vallesoletanos. Y tenemos un ejemplo claro ahí. Por tanto, tenemos que seguir luchando por el soterramiento de la vía del tren. ¿Que el gobierno de España, a través del ministerio correspondiente, no lo quiere? Bueno, pues lo que sí que es cierto es que tenemos que adoptar medidas que impidan que no se posibilite el o que impida que sea imposible el soterramiento de forma permanente. Eso es lo más importante que tenemos en este momento.
Y eso se ha conseguido realmente.
Todo aquello que hagamos tiene que ser algo que preserve, que en un futuro inmediato, permita acometer el soterramiento. Y ahí es donde estamos. Sin lugar a dudas, este alcalde, lo he dicho ya por activa y pasiva, no va a permitir que se demuela Arco de Ladrillo mientras no tengamos la solución en Daniel del Olmo. Y en Daniel del Olmo yo le he pedido al Ministerio que incluya en el convenio las actuaciones correspondientes para hacer una alternativa a lo que tenemos ahora en Daniel del Olmo en superficie, y vamos a ver si somos capaces. Y, por tanto, le insisto y le repito, el gobierno de España no quiere soterrar la vía del tren en Valladolid, de manera que no se puede entender, porque ¿cuántas ciudades están disfrutando en este país del soterramiento? Cádiz, Zaragoza, Córdoba, Vitoria, Logroño, Valencia, Moncada y Resac. Es decir, el territorio español está, sembrado de soterramientos en las ciudades de las vías del tren. Y el caso es que Valladolid se tiene que quedar de brazos cruzados con lo que hicimos en el Pinar de Antequera, por cierto, la demostración palpable de que el muro pantalla se puede hacer en Valladolid, porque con esa técnica está hecho el Pinar de Antequera, y además la demostración palpable de que el soterramiento es posible en la ciudad de Valladolid, y además lo que supone para los vecinos de la ciudad tener el soterramiento. Que le pregunten a los vecinos y vecinas del Pinar de Antequera lo que supone tener soterrada la vía del tren. Y a todos nosotros, cuando vamos y venimos, que ni nos enteramos.
Totalmente. Vamos a seguir hablando de movilidad, porque yo creo que también es otro de los factores importantes que se han acometido este año 2024 con los carriles bici, con todo lo que tiene que ver también con esa zona de bajas emisiones que dentro de muy poquitos días va a entrar en vigor ya en nuestra ciudad. Es otro de los ejes principales también en los que está apostando y lucha el nuevo equipo de gobierno del Ayuntamiento de Valladolid.
Pues sí, apostamos por una movilidad de convivencia que permita precisamente eso, que los distintos sistemas de movilidad, que el peatón, que el ciclista, que el conductor, quien usa el transporte público, quien usa el transporte privado, todos puedan tener la posibilidad de utilizar y disfrutar una ciudad como es la ciudad de Valladolid. Ahí estamos dando grandes pasos. Como todo el mundo sabe, no hemos eliminado ningún carril bici, ese era un compromiso. Es más, estamos en este momento trabajando en 17 kilómetros más de carriles bici en la ciudad de Valladolid, y por tanto ese es un compromiso con la ciudad ineludible. Hemos establecido una zona de bajas emisiones que nos parece que es una zona de bajas emisiones acorde a lo que es la estructura, la fisonomía y la propia salud de la ciudad de Valladolid, y por tanto estamos satisfechos. Hemos incrementado, fíjese, el sistema de transporte público de bicicletas en la ciudad, Bici, con más estaciones. Estamos, en este momento hablando de que estamos llevando también las estaciones Bici a los centros de trabajo, lo que supone estamos apostando también por la movilidad en la utilización del sistema de transporte público Bici mediante la movilidad adaptada. Por tanto, le quiero decir que el compromiso es un compromiso con esa movilidad de convivencia y una movilidad sostenible. Ahí estamos trabajando, y yo creo que las cosas van a ir avanzando en buen sentido. Ahí está el carril bici de Isabel la Católica, que al año que viene verá ya la luz transformado y que permitirá que recuperemos una vía fundamental en la ciudad para esa convivencia de usuarios del vehículo, de usuarios de la bicicleta y peatones, que es tan importante y que es en lo que estamos realmente apostando en este momento.
Vamos a hablar también de cultura. Ha sido un año, yo creo que a nivel cultural muy bueno para Valladolid, con sobre todo esa gala de los Goya que acogimos en febrero, con nuestra Seminci, con muchísimos eventos que han puesto el foco, yo creo que más grande aún si cabe, en Valladolid como una ciudad realmente para disfrutar de la cultura, para venir a disfrutar en su conjunto, pero que también apuesta mucho por este sector, ¿no?
Bueno, vamos a ver, yo creo que arrancamos el año, como todo el mundo sabe, este año que está a punto de acabar, con Pingüinos y Goya. Este año tenemos pingüinos, no tenemos Goya, pero yo creo que los Goya fue un antes y un después desde el punto de vista de lo que usted está diciendo, desde el punto de vista cultural. Pero fíjese, vamos a acabar el año con una noticia que acontecía ayer, que es que a través del Ministerio de Industria vamos a tener, bueno, pues la posibilidad de trabajar en un proyecto turístico en 2,6 millones de euros desde el punto de vista inteligente de la apuesta por un turismo inteligente, sostenible, etcétera. Por tanto, ¿qué quiero decir? Que la ciudad de Valladolid se está volcando en algo tan importante y fundamental como es atraer a visitantes, atraer a turistas que vienen tanto desde el punto de vista cultural como desde el punto de vista turístico en sentido estricto, desde el punto de vista gastronómico. Yo creo que pensar en un Valladolid de grandes eventos es algo que en este momento es una realidad que ya se puede palpar en la ciudad. Lo han puesto de relieve los Goya como un gran acontecimiento, pero lo ponen en el día a día los acontecimientos que celebramos de manera ordinaria con carácter anual, la Seminci. Uh-huh. La Seminci vamos a celebrar este año que entra el 70 aniversario, que es una fecha como muy redonda y estamos trabajando. Vamos a celebrar este año el 475 aniversario del hecho, para mí, sin lugar a dudas, más significado de la ciudad de Valladolid, como es la controversia de Valladolid, la aportación que hacemos los vallesoletanos precisamente a los derechos humanos. Sí. Es decir, tenemos un año en el cual hemos tenido eventos importantes, pero tenemos un futuro inmediato con eventos fundamentales, esenciales.
Ya que estamos hablando del 2025, ¿qué previsiones hay para Valladolid? ¿Qué año nos espera para la ciudadanía?
Bueno, yo creo que va a ser un año importante en el cual actuaciones en las que ahora en este momento están en marcha van a ver ya la luz. Fíjese que le decía antes el Paseo Isabel la Católica, uh-huh, con el carril bici que va a transcurrir a lo largo de Las Moreras, La Rosaleda, y que yo creo que va a ser una actuación que va a quedar muy bien en nuestra ciudad y que va a dar servicio, como digo, a todo el mundo. Pensemos también, por ejemplo, en la gastronómica, el nuevo lugar para que la feria gastronómica se pueda celebrar y que en el entorno del mes de mayo, abril-mayo, lo vamos a tener previsto. Bueno, conclusión, que hay una serie de actuaciones que van a ver inmediatamente, ya se van a ver, la celebración que acabo de decir del 70 aniversario de Seminci, que es un punto sin lugar a dudas fundamental y esencial para que, bueno, pues la ciudad, vamos a traer la vuelta ciclista en el mes de septiembre. Trabajamos ya y tenemos muy avanzada ya la programación de ferias. Bueno, pues esas son actuaciones importantes. Hay otra serie de actuaciones en las cuales seguimos avanzando, Puente de Poniente, Rotonda de San Agustín, que son fundamentales y en las cuales estamos trabajando y que queremos que más pronto que tarde, bueno, pues se inicie la ejecución de las actuaciones correspondientes para que en el año 25-26 pues puedan ver la luz. Hay un elenco de acciones desde todas las concejalías importantes a cometer. Nuestro proyecto en el río, Viviendo el Río, también, bueno, pues tendrá actuaciones concretas, puntuales a lo largo del año 25, que hace que podamos seguir hablando de una ciudad, bueno, pues viva, dinámica. Tenemos puesto en marcha, acabamos de arrancar con un proyecto tan importante de atracción de talento y de atracción de inversiones como es el Valladolid Now, que el próximo 15 de enero vamos a presentar junto al alcalde de Madrid y el presidente de la COE Nacional en Madrid, y que supone eso, precisamente, la búsqueda, la consecución de atracción de inversiones desde los distintos puntos de vista del territorio nacional, pero muy especialmente desde Madrid, dada la cercanía que tenemos aquí a la ciudad de Valladolid.
Pues un balance más que positivo de lo que ha supuesto este año 2024 para nuestra ciudad, para su alcalde, pero también con una perspectiva muy buena para este año 2025. Así que, de verdad, Jesús Julio Carnero, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Que pase unas muy buenas Navidades y que disfrute también de estos días.
Pues sí, y si me permite, yo desear a todos los oyentes de la cadena COPE una feliz Navidad. Tiempo habrá, espero, de que podamos felicitar también el año 2025, pero hoy por hoy lo más importante, lo más imprescindible, es que nos deseemos todos una feliz Navidad.
Herrera en COPE. Más Valladolid. Estar informado. ¿Problemas de frío, ruido y humedades en su hogar? ¡Atención!
En Alonso Carpinterías aislamos eficazmente su hogar por completo. Solo hasta el 31 de diciembre, grandes descuentos en aislamiento de paredes. Además, con sus ventanas, el triple vidrio gratis. ¡Aprovéchese!
Alonso Carpinterías, líderes en ventanas y aislamientos. Visítenos. Calle Don Sancho 11, Parque Sol y en Laguna de Duero.
Estamos disfrutando de una preciosa Navidad, de la familia, de nuestros amigos, recordando a los que ya no están y disfrutando con los que han vuelto.
En tu comercio de proximidad estamos para ayudarte a elegir el mejor regalo, con la atención, la profesionalidad y la garantía de siempre.
Porque somos uno más de la familia. Regala felicidad. Compra en tu comercio de proximidad.
El Ayuntamiento de Valladolid, Abadeco, FECOSBA y la Cámara de Comercio te desean felices fiestas.
Para facilitar tus compras, el Comercio de Valladolid abre los domingos 29 de diciembre y 5 de enero.
La magia de la Navidad llega a la Cisterniga. Las calles se llenan de brillo y color. Todo está listo para recibir unas Navidades mágicas, con el espíritu navideño en cada rincón de nuestras calles y con un programa lleno de actividades. Además, la diversión asegurada con Navipark, el parque navideño con hinchables, animaciones y pista de hielo sintético. Te esperamos en la Cisterniga. ¡Feliz Navidad desde el Ayuntamiento de la Cisterniga!
Mercado Municipal El Campillo, el de siempre, donde siempre, en calle Panaderos y con aparcamiento propio. Abierto lunes 23 y 30 de 9 a 8 y los martes 24 y 31 de 9 a 4 y media. Y presentando el ticket de compra del mismo día, en horario comercial, 50 céntimos de descuento en nuestro aparcamiento. Mercados El Campillo, el de siempre, donde siempre.
Y hoy seguro que los vallisoletanos han abierto la persiana y han dicho, madre mía, qué niebla más espesa, especialmente espesa teníamos hoy el día en cuanto a meteorología. Pero también hay que disfrutar de este fenómeno meteorológico tan característico de Valladolid. Pero nos hemos preguntado, oye, ¿esta niebla se va a quedar con nosotros estos días todavía de Navidad, de cara a la Nochevieja y al Año Nuevo? Pues vamos a saludar al jefe de predicciones de la EMT Castilla y León para que nos lo cuente. Jesús Gordaliza, muy buenos días.
Buenos días.
Cuéntanos, porque hemos amanecido, como digo, un día especialmente con niebla en Valladolid, que no tiene pinta de que vaya a levantar, Jesús.
Efectivamente, aquí en la cuenca del Duero estamos bien metidos en lo que es el Valle del Pisuerga, y Valladolid es lo que tiene en diciembre, son los días más cortos, y si no hay una situación de borrascas o de viento, pues es lo que tenemos, un bloqueo anticiclónico que lo que propicia es eso, que la atmósfera esté quieta y con mucha humedad, y por lo tanto tenemos las nieblas que lo que he dicho, como son los días más cortos, le va a costar levantar y probablemente no veamos el sol hoy o muy tímidamente, porque enseguida que se vuelva, que anochezca, se vuelve a meter la niebla, y es lo que nos espera no solo para hoy, probablemente igual no veamos el sol hasta el año que viene.
¡Anda!
Se esperan todos estos días que quedan de este año. La situación atmosférica es prácticamente la misma, con lo cual, pues lo probable es nieblas densas, persistentes, incluso engelantes por debajo de 0 grados, y es probable que vengan acompañadas igual más bien el fin de semana con el fenómeno de la cencellada, los cristales de hielo que se pegan en las superficies, sí. Y aunque no tengamos navidades blancas, pues puede que veamos los bosques o los jardines blancos.
Pues una estampa bien bonita, me ría un poco porque claro, la cara de Leire, de las personas, yo creo que nos están escuchando también, de decir, no vamos a ver el sol hasta el año que viene, ha sido como de auténtico asombro, porque ayer disfrutamos de un buen día de Navidad con, sí, ese sol que entraba, pero bueno, parece ser que estos días que quedan del año 2024, pues va a ser con esa típica estampa navideña vallisoletana que nos acaba de escribir Jesús Gordaliza. Entiendo que el año que viene, por lo menos, sí que va a ser más cálido y con una predicción un poquito mejor, ¿no, Jesús?
Bueno, estamos en los días más fríos del año. Parece que la tendencia es que esta situación de bloqueo anticiclónico se rompa los primeros días de año.
Bueno, pues bien.
Pero a cambio lo que tendremos probablemente sea a cambio de viento y probablemente lluvia algunos días.
Pues seguiremos hablando para que nos cuentes cómo es esa predicción, pero gracias por hablarnos de cómo vamos a terminar este año 2024. Gracias, Jesús, un beso muy fuerte.
COPE Valladolid.
Estar informado.
Si hay algo que ha caracterizado los últimos años en Valladolid, pero también en muchísimas ciudades de España, es ver esos locales vacíos. Hay una clara tendencia a que se cierren esos locales, ya no solo en los barrios, que era donde, bueno, pues yo creo que siempre veíamos cómo se bajaban esas persianas, sino que también en el centro de Valladolid vemos muchos locales vacíos. Ha caído el alquiler debido a, bueno, pues toda esa oferta que está viendo, casi un 30 y 40% en los comercios. Pero vamos a conocer mejor la realidad de toda esta situación con quien es el director de Vallenova. Con él ha estado hablando nuestra compañera Laura Ríos.
Hemos hablado mucho del comercio, pero es que no ha sido un buen año. Se calcula que cada mes se han cerrado 75 establecimientos en 2024 y la Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos ya habla de una auténtica sangría, una situación que es mucho más dramática si hablamos de localidades pequeñas, aquellas con menos de 50.000 habitantes. Pero si nos fijamos en Valladolid, en las calles, hay muchos locales vacíos con los carteles de se vende, se alquila. Es cierto que la pandemia hubo una bajada de precio, pero han vuelto a subir. Vamos a analizar cómo es la situación, vamos a hacer una radiografía de la zona centro, también de los barrios, con Juan Luis Blanco, es el director comercial de Vallenova Inmobiliaria. Bienvenido a COPE, buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué hay? ¿Qué tal estáis?
Bueno, no sé si podemos hablar exactamente de en cuánto ha podido caer el alquiler en los últimos años, porque lo que está claro es que locales vacíos hay.
Sí, sin ningún tipo de duda, llevamos una, como bien dices, este año se puede haber notado un poco más, pero vamos, yo creo que es una tendencia desde la pandemia, ¿sí? Aunque luego es verdad que en zonas concretas ha vuelto un poco a incrementarse, pero hay varios motivos por el que yo personalmente creo que está sucediendo. De ellos podemos destacar, bueno, pues sin ningún tipo de duda, las compras online, internet, ¿vale? Cada vez las nuevas generaciones utilizan más ese tipo de compras que no que el comercio de cercanía. Por otro lado, yo creo que también hay oficios determinados que no hay cambio generacional. Pues por ejemplo, un cerrajero, un zapatero, un relojero, pues cuando cierran los que conocemos en cualquiera de nuestros barrios, no vuelve a abrir. Y luego, pues bueno, pues que ciudades como Valladolid se concentra la parte comercial o la zona más conocida comercialmente en calles muy concretas.
Por ejemplo, si nos situamos en la zona centro, ¿en cuánto ha podido caer el alquiler? Porque locales vacíos sí que vemos por la calle.
Bueno, Valladolid, como otra cualquier capital de provincia, tiene una zona prens, una zona que se concentra, como he dicho, las marcas nacionales e internacionales, como en este caso en esta ciudad que es Calle Santiago y alguna calle paralela, esas calles sí es cierto que han tenido un incremento desde la pandemia, no llegando a los precios anteriores, que estaríamos hablando yo creo en torno entre los 70 y 90 euros en función de características del local, si de esquina o no. Y luego sí es cierto que alrededor del centro, pues sí, seguramente podríamos hablar entre un 30 y un 40%.
Claro, estos locales, al final, el negocio está en alquilarlos, lógicamente, no solo por la parte inmobiliaria, sino también para devolver un poco la vida. Pero cuando el comercio de proximidad no encuentra hueco, acomodo en esos locales, entiendo que la prioridad se centra también en las grandes marcas, ¿no? Las multinacionales que estamos viendo cómo están proliferando en el corazón, en el kilómetro cero de Valladolid, en concreto en la Plaza Mayor, en los alrededores, ¿no? Hay una cierta tendencia a que estas marcas trasladen al comercio tradicional?
Bueno, también es cierto que las famosas franquicias, pero bueno, realmente eso puede pasar más en hostelería. Como bien has dicho, hay zonas también de Valladolid que se han inventado, que se han abierto más locales, como puede ser la Plaza Mayor, pero como cualquier Plaza Mayor de cualquier ciudad, muy dirigida a hostelería. Luego sí es cierto, bueno, los centros comerciales sí pueden hacer más daño al comercio tradicional, ¿no? Porque tú al final tienes un centro comercial y tienes todas las marcas, ¿no? Entonces, yo puedo achacarlo un poco más a eso.
Claro. Y si tenemos que hablar de desierto comercial, de locales vacíos, ¿qué zona se lleva la palma en Valladolid?
Bueno, yo personalmente creo que cualquier zona que sea una segunda o tercera línea, ha sufrido muchísimo. Barrios, pues, de Delicias, Rondillas, que podemos hablar de todos, Parque Sol. Es decir, en cuanto te salen las arterias principales de esos barrios, incluso barrios muy modernos o muy en boga, como puede ser Villa del Prado, tiene la avenida principal, pero si te sales a una calle paralela por detrás, está sufriendo. Sí es cierto que ahora, bueno, hay otra posible salida urbanística, que de hecho se está dando en muchos casos, que es el cambio de uso. Que me han salido en varios medios, pues la posibilidad de cambiar esos locales comerciales a residencia.
Residencia, que eso es otro nicho de negocio también, imagino, que para el sector de la inmobiliaria. Juan Luis, hablabas de precio por metro cuadrado que cayó en pandemia. Te has referido a una cifra aproximada y es aproximada porque tiene mucho que ver también con las condiciones del local en concreto, pero hablas entre 70 y 90 euros el metro cuadrado, entiendo.
Bueno, eso... Esa cifra sería lo que es la zona prime.
Zona, ¿vale? Centro. O sea,
la zona centro, más que zona centro, calle Santiago. Si ya salimos de calle Santiago, pues seguramente estaríamos hablando en torno a entre 25 o 35 euros el metro. Es decir, es que ciudades como que tienen tan concentrada la zona principal o la zona prime, en cuanto nos salimos de ahí, no sé, puedo ponerte otro ejemplo. Claro, una zona que antes era... con un comercio local brutal, que era la calle Mantería, ahora mismo si damos un paseo por la propia calle Mantería, podrá haber 5, 6, 7 locales vacíos. En la calle Mantería hace no unos años, estaríamos hablando de un local de 100 metros, pues sí, estaría en torno a 30 euros el metro, y ahora mismo te costaría alquilarlo entre 15 y 18 euros el metro.
Claro, ha bajado mucho el precio.
Muchísimo.
Claro. Bueno, pues Juan Luis, tomamos nota y sobre todo animamos a quienes quieran emprender que aprovechen, ¿no?, esos espacios que hay vacíos y que al final llenan de vida a las ciudades. Juan Luis Blanco, director comercial de Vallenova Inmobiliaria, gracias por acompañarnos una vez más en COPE.
Gracias a vosotros y feliz Navidad.
Feliz Navidad.
Igualmente, feliz Navidad y gracias.
Herrera en COPE. Valladolid. Estar informado.
Desde hace más de 40 años, en Grupo El Salvador nos mueve el afán de servicio con la ampliación de nuestra red de tanatorios en Valladolid, Tudela de Duero, Peñafiel, Mojados y Medina de Rioseco, ahora con crematorio. Queremos estar más cerca de ustedes en estos momentos. Grupo El Salvador, haciendo sencillo lo más difícil. Un servicio de Agencia Funeraria Castellana. 983 25 12 25.
Ven a Gadis, el precio no es un problema.
En nuestras oportunidades de hoy tenemos
turrón Suchar de chocolate, 230 gramos, 2,65 euros. Y en carnicería, filete de jamón de cerdo, kilo, 5,65 euros.
Gadis, en confianza. Gadis, empresa patrocinadora del equipo paralímpico español.
En momentos difíciles, Tanatorio El Salvador se acerca a las necesidades de cada familia, ofreciendo un servicio funerario completo con incineración al precio más competitivo. Más información en calle Angustias 34 o en el 983 25 12 25. Hacemos sencillo lo más difícil.
Y hablando de empresas, la empresa vallisoletana Norforest ha destinado 5.000 euros al trabajo de UNICEF a través del Fondo de Emergencias. ¿Y esto qué es? Bueno, pues el Fondo de Emergencias permite a la organización, a UNICEF, contar con recursos para dar respuesta a las necesidades más urgentes de las familias en las primeras horas después de cualquier situación de emergencia como la que desgraciadamente hemos vivido este año con la Dana. Y es que nos han dicho desde UNICEF que las primeras horas tras una emergencia son vitales. Cuando una emergencia golpea, nos dice a una población, es fundamental que las acciones de respuesta lleguen lo más rápido posible a todos los afectados, porque cada minuto cuenta. Así que enhorabuena también a Norforest por haber tenido esa sensibilidad y haber dado esos 5.000 euros para UNICEF.
Te miro en el tiempo y siento que tú eres lo que quiero. Mi niña, mi sueño, todo eso que no tengo.
Y así llegamos a la una del mediodía. Tiempo para seguir contándote todo lo que te interesa aquí en Mediodía en COPE con Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
En mis sueños me invento y me creo que te tengo, que toco tu cuerpo y sé que eso no es cierto.